¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Jaime, muy buenas tardes. Bueno, hoy entre los valores que tenemos en el punto de mira tenemos que fijarnos de nuevo en Solaria, porque días después de conseguir luz verde para un contrato de suministro energético a un centro de datos en Madrid, consigue otro, en este caso en País Vasco. ¿Hasta qué punto este tipo de noticias pueden ser un catalizador para la compañía?
Como su nombre indica, Solaria está centrada en la generación de energía solar fotovoltaica en Europa. Y como comentas, Red Eléctrica ha confirmado un acuerdo de conexión de la demanda de 225 megavatios para suministrar un centro de datos en el País Vasco. En esto Solaria consigue ahorros significativos en la factura eléctrica de los centros de datos gracias a su infraestructura ya construida y al acceso garantizado a la red. Pero el problema en la cotización sigue siendo el mismo. Mientras que en 2022 y 2023 tenía márgenes de EBITDA de 100%, ahora se sitúa en el 88% y parece que así seguirán. Para 2025 esperan 250 millones de EBITDA y el consenso ahora está en 215. El EBITDA podría crecer en torno al 10% anual, que es inferior a lo que hace años se esperaba que estuviese logrando. Y bueno, la demanda en España está siendo débil, a lo que se ha unido la rápida penetración de la energía solar fotovoltaica, lo cual ejerce presión sobre los precios por hora de cada día.
En el pulso judicial por la demanda por ecoblanqueamiento de Iberdrola a Repsol, ha ganado esta última. En convicción ahora mismo por parte de Singular sobre potencial en bolsa de ambas, ¿quién ganaría?
Pues ahora mismo nos gusta más Iberdrola, porque el sector está más boyante, pero si es por recorrido, hombre, Repsol tiene más espacio teórico de subida. Lo que pasa es que la cotización de Repsol depende de la cotización de los márgenes de refino, y ahora no están altos. Además, las petroleras, y entre las cotizadas Repsol de las que más, están integrando parques renovables para reducir sus emisiones de carbono, en vez de centrarse en sacar petróleo, que es el negocio bueno. Ahora la diferencia de potencial es que Iberdrola debería estar 10% más alta y Repsol 20%, o sea, tampoco es tan diferente. Y lo que además apoya el argumento es que Iberdrola ofrece una rentabilidad por dividendo de 4% y Repsol de 8%. Y luego, por rizar el rizo, Iberdrola podría estar un tiempo más floja a la espera de ver qué pasa con las políticas de Trump, ya que tiene muchos activos en Estados Unidos.
Escenario ahora para Rovi. Hoy está el mercado asimilando sus resultados, ha terminado en bolsa plana y asimilando la rebaja de dividendo que ha anunciado la compañía.
Pues en 2024 la cosa es que los ingresos cayeron un 8% debido principalmente a la división CDMO, que es la que finalmente no vendió en 2024, que es el negocio de fabricación a terceros, por menores ingresos que ha tenido en la vacuna del COVID y las vacunas de Moderna. El negocio de especialidades farmacéuticas, sin embargo, creció un 2%, impulsado por el medicamento para la esquizofrenia, Okedi, que duplicó ventas, y Nepartis, que es el que tiene para el corazón. Y luego la división de heparinas, que es para prevenir coágulos de sangre, pues se mantuvo plana. Entonces, el margen bruto ha aumentado gracias a varios clientes específicos de este negocio a terceros, pero a pesar de esto, el EBITDA disminuyó un 15% a 207 millones de euros, como ya había anticipado el 7 de febrero con un profit warning, cuando el consenso se situaba en 237 millones, 30 millones por encima. Por su parte, el beneficio neto pues ha caído un 20% en el año. Entonces, para 2025 pues espera que sus ingresos bajen entre un 0 y un 10% respecto a 2024, y porque se va a prolongar esto mismo, ¿no? La debilidad en el negocio de terceros, donde pues están reduciendo las ventas de la vacuna del COVID y las específicas de Moderna, y bueno, a la espera de ver si consiguen mejorar las ventas internacionales. Lo que impulsaría el crecimiento sería la comercialización de su producto Risperidona y nuevas licencias de nuevos productos, un nuevo acuerdo con Moderna o el aumento de la capacidad productiva que está en ellos. Y finalmente va a repartir un dividendo del 35% del beneficio de 2024.
¿Le convencen los números de la desinversión que Telefónica ha llevado a cabo en Argentina?
Sí, a priori la cifra de 1.250 millones de dólares está bien, pero sobre todo Lo que nos parece bien es la estrategia de vender su negocio en varios países y centrarse en sus mercados principales y en reducir deuda. De hecho, la acción llevaba parada en 4 euros desde el estallido de la pandemia y ahora a un mes acumula una subida del 10% hasta 4,30, así que parece que ha cogido buena tendencia. La cosa es que el presidente Milei ha advertido de que su gobierno va a revisar esta operación, ya que pondría el 70% de la industria de las telecomunicaciones en Argentina bajo el control de Telecom Argentina, y esto podría suponer que se salte el límite de antimonopolio. De todas maneras, nosotros hace mucho tiempo que no tenemos Telefónica en cartera y no es una compañía que nos parezca atractiva, especialmente nada más que para invertir en el dividendo del 7%. Y luego un riesgo adicional es que ahora el gobierno puede influir también en las decisiones clave.
Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.